Bienvenidos a la tercera temporada de Eure Gamers, el podcast hecho a la medida de mentes irracionales en busca de contenido original y diferente. Presentando a nuestros panelistas. Piensa con portales, vive en el pasado, muy poco acrobático y se aclara absolutamente fanboy de Apple y de Nintendo. Con ustedes el director de contenidos, sonidista y cofundador de Eure Gamers, Aero.
Tenéis que morir para aprender. Entonces es genial.
Esparce la palabra Arceus por Chile. Está obsesionado con el grupo Stars, amante de la live y seco para saturar el micrófono. Hace acto presencia el director de difusión, administrador de eregamers.cl y cofundador de eregamers.
Nemesis. Al final, curioso, es mexicano, pero después te terminas como familiarizando.
El crecimiento marginal de sus fantásticos poketalentos no responde a la ley de los rendimientos decrecientes. Cinéfilo, competitivo y protagonista del meme más filosófico de todos. Ante ustedes, editor de eregamers.cl y el tercer panelista en este quinto episodio, ¡Presidente!
Y de verdad que me gusta muchísimo,
En este episodio, innovación versus tradición. ¿Conceptos incompatibles o puede haber un equilibrio entre ambas? Además, como en cada episodio, tendremos noticias, música, grandes personajes, tips, novedades del mundo Pokémon y nuestras secciones más emblemáticas. Todo esto y mucho más en Irrational Gamer. Irrational Gamer.
¿Listos? IR Informa.
¡Tosti!
Xbox Music contará con dos modelos de negocio. Se podrán comprar canciones por separado o suscribirse al servicio de la nube.
Aquí Microsoft se mete con todo para competir contra iTunes, que en este momento sigue siendo el líder, pese a todas las cosas que han aparecido en todo este tiempo. ¿Qué les parece?
No sé, yo dudo que tenga oportunidad porque iTunes ya está como más establecido, creo yo.
Yo creo que la facilidad puede jugar un poco en contra. No sé, se supone que la gracia que te propone Xbox en general es como una sincronía con la consola y todas esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, Xbox Music no es exclusivo de Xbox, es de todo el ambiente Microsoft, incluye la Windows Phone y todo.
Ah, ya, ya, o sea, no es como
a todos los aparatos, sí.
Ya, porque ahí se jugaría absolutamente en contra, po. En sí, el fondo, no, tener que tener una Xbox y conectarte para tener música en tu Xbox, no, ya es como ya más complicado.
Y que tenga dos modelos, aquí por lo menos da la opción, porque uno es comprar las canciones por separado, o los discos por separado, a los iTunes, y la otra es suscribirse a un servicio en la nube, que es como a lo Groupshark. Que uno, no sé, paga un monto de dinero y puede acceder a toda la música de la nube. No gratis, porque pagaste.
Será llamativo en la medida que los precios, porque aquí sí es una cuestión que tú entras a competir en el
claro,
fondo.
Y tienen que traer a los nuevos clientes para quitarse.
Por supuesto, iTunes. Entonces si no llama la atención, porque el servicio no creo que llame la atención por sí solo, tiene que ir acompañado con algo más.
Claro, y ahí va una regalía.
Exacto, algunas licencias que tengas de manera gratuita, por ejemplo, algunos artistas que se consigan. Ya, estos artistas sí o sí de manera gratuita están cosas así. El enganche.
Bueno, que Microsoft no sería la primera vez que se consiguiera estas exclusividades medio raras. Excellent. Bueno, y Sony adquiere a Gaikai. El servicio de streaming de videojuegos podría ser una estrategia para potenciar venta de televisores. ¿Conocen lo que es Gaikai?
No tengo idea.
¿Qué es Gaikai?
Mira, es lo mismo que OnLive. ¿Saben lo que es OnLive?
No, tampoco.
¿El presidente?
Sí, lo sabía, mira. Gaikai es un servicio de streaming de videojuegos. Que ¿ya? Lo que pasa ahí es que uno no tiene ni que descargar los juegos, ni tiene que comprarlos, sino que están en la nube, en el concepto
perfecto.
De la nube. Entonces uno simplemente lo que paga es la autorización para jugar el juego.
Yeah.
Entonces aquí la gracia con los televisores, por ejemplo, es que uno pudiera comprar teles en los que uno pueda jugar juegos sin que tenga un disco duro ni nada, sin tener una consola física.
basta con que lo descargues.
Basta simplemente con comprar el servicio y puedes jugar también en tu televisor todos los juegos que estén disponibles en el servicio.
De hecho, el online es súper espectacular, si es que tú lo puedes ver. Cuando ves como de manera simultánea mucha gente jugando y tú vas como que en el fondo a discriminar qué es lo que quería hacer y ahí te vas moviendo. O sea,
ah, qué bueno el sistema.
Sí, muchos dicen que puede que sea el futuro de los videojuegos.
Es bastante revolucionario.
Sí. Entonces aquí también le da como lo potencia harto que lo haya comprado Sony, porque no solamente van a estar los juegos third parties, o sea, de todas las compañías, sino que también van a estar los juegos de PlayStation. Uno asume, no se ha dicho nada al respecto, pero...
Va a estar el PlayStation All-Stars Battle Royale. Se lanzaron dos nuevos personajes, muy, muy, muy esperado.
Bueno, y lo otro que puede suceder es que se implemente en PlayStation 3 o en la siguiente PlayStation. Podría decirse incluso que Sony está apostando a que la siguiente PlayStation funcione solamente con este servicio.
No, pero de todas maneras igual habían comunicado de que el formato físico no iba a pasar a mejor vida.
Bueno, pero con todos los comunicados mejor es hacer oídos sordos hasta ver lo que anuncian.
Sí, eso es verdad. Si uno se pusiera como a absorber todo toda la información que hay, en realidad...
Es como cuando a una compañía le preguntan, oye, ¿están desarrollando el próximo Luigi's Mansion? Antes de que...
Claro.
Y dicen, no, ¿quién? No.
No, tiene que tener su factor sorpresa.
¿Verdad? Sí.
Claro.
Fight. Ya. Una nueva Nintendo Direct nos sorprende. Nintendo 3DS XL y Namco trabajando en Smash Bros. Destacan como los grandes anuncios.
Lo que más me llamó la atención de la conferencia es que uno no está acostumbrado al nombre en inglés de la Nintendo 3DS, o sea, del concepto de XL en inglés.
LL.
Entonces cuando yo lo escuchaba yo no entendía que era una nueva consola, porque aparte que la conferencia no la pude agarrar desde el principio, pero yo no entendía que era una nueva consola. Entonces ¿ya? Como que no entendía que era Nintendo 3DS XL, una cuestión así, no entendía nada. Me mareaba, ¿no? Después cuando vi la foto entendí que, claro, que era una versión XL y ahí el...
Pero, ¿qué tanto es más grande?
Es lo mismo que en relación de, como claro, de DS a DSXL, pero no sé cuál es exacto, como 60% más.
Ah, perfecto.
No sé cuánto es exactamente. Pero
los temas de tamaño son complicados con una consola portátil, pues yo creo que eso sí le juega un poco en contra.
Claro, de hecho es como lo contrario para su fin real.
O sea, deja de ser portátil esta consola XL. Claro. Empieza a cumplir como otra función, yo creo. De hecho, no sería raro que esta gente que tenga 3DS se comprara 3DS XL sin vender la 3DS, o sea, tener las dos consolas al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, hay muchos juegos que se benefician de eso, como el mismo Smash Bros. Que se está desarrollando. Uno dice cómo lo va a jugar en una pantalla tan pequeña y va a tener la posibilidad de jugar en una pantalla más grande.
Sí, no, y lo principal que se gana con esto es que las gráficas del 3D se van a poder apreciar mucho mejor ahora. Porque cuando una pantalla tan chica... No sé, yo pienso lo que debieran mejorar es que cuando uno está mirando del lado a un amigo que está jugando, como que no ve nada con el 3D.
No, es que este 3D es para el que está jugando.
Sí, sé que sí, pero no es esa con esta nueva pantalla más grande, no es esa.
Bueno, uno esperaría que el rango aumentara.
Claro. Exactamente.
Exactamente, sí.
O sea, en el fondo te podían sapear y no marearse en el intento.
Claro.
No, yo en general, si me quisiera comprar solo una DS, 3DS XL, por ejemplo, el tema del Street Pass es... perjudicado totalmente, o sea, uno puede arreglársela y tener bolsillos, o no sé, yo lo uso en un banano o en un bolsito y llevo mi 3DS y salgo a pasear con mi 3DS, pero ahora me vería obligado a meterla en la mochila o en algún otro tipo de cosa y sería menos portable.
Claro.
Entonces ahí... Yo mi 3DS la llevo en mi mochila, así que a mí no me afectaría mucho en realidad. Pero igual me sorprende que esta consola, la 3DS XL, ya genere tanta expectación en los clientes. Uno esperaría la misma cuestión un poco más grande.
Claro.
Y igual causa el tiro. Hay revoluciones en el mercado.
Es que la 3DS ya logró agarrarse un pedazo del mercado bastante significativo, porque era algo totalmente novedoso. Entonces, para esa misma gente se le agregan nuevos factores, como el agrandar la pantalla, qué sé yo. Entonces, eso agarra a esas mismas personas y le traes algo nuevo.
Bueno, es de esperarse que la resolución de los juegos no disminuya, o sea, se vea igual de bien y mejor, por supuesto, ¿no? Ahora, no se han perjudicado, así no, aumentan no. los píxeles.
Con respecto a eso, por ejemplo, en los juegos de Pokémon, ya se veía pixeleado en la 3DS, así que ahora de verdad...
No, de todas maneras, cuando tú jugabas en la DSXL, la gráfica, por muy raro que parezca, se mantenían. Yo me acuerdo que nunca vi una diferencia significativa. Entonces lo más probable es que acá con la 3DS sea exactamente lo mismo. No,
tendrán que arreglar de alguna forma.
finish him. Get over here.
Bueno, y en otras noticias, del 6 al 7 de julio se realizó una nueva edición de la Evo. El torneo busca a los mejores en los juegos de pelea y trae grandes anuncios.
Lamentablemente no está Pokémon acá.
No, pucha.
Es que Pokémon es un juego de armonía, no un juego de pelea.
Es un juego de estrategia más que de acción en vivo.
Claro.
Tal vez. Entonces que sería no tan entretenido.
Por ejemplo, ¿quién puede conseguir una pelea de una hora solo Pokémon? ¿Eh? Imagínate claro. Jugar Street Fighter una pelea de una hora. No se puede.
No.
¿Algún juego de pelea en el que sean buenos o no?
Yo soy bueno para el Smash, no, pero que, lamentablemente no está para...
Tampoco está. No, tiene que ser juego de pelea de hombre. ¿Eh?
Ay, pero el Smash es bastante respetable.
Hay que hacer una diferenciación que a los fighters, que son como los juegos de pelea más convencionales, que son los que están incluidos acá, y el Smash es considerado un brawler, se le dice, justamente.
Ah, ya.
Más allá de que se llame brawl, a ese estilo de juego se llama brawler.
Ya.
Que es como con todo este... dinámica del caos, más o menos, como el impredecible.
Yeah.
Así como que todo puede suceder, esa es la gracia del problema. Mm-hmm. En el Fighter todo está como un poco más controlado, en un ambiente más controlado.
O sea que la gracia del Smash también es que igual lo podéis controlar. Onda, eliminar los ítems.
Sí, pero competitivamente los juegos de pelea, la gente que juega estos tipos de juegos, sí, son súper mecánicos.
Sí, pues verdad.
O sea, los combos se los saben prácticamente de memoria, sí. y los contrarrestes, es todo de memoria. O sea, si tú ves una pelea, te vas a dar cuenta en el fondo... Lo que uno no sabe cuando juega juegos de pelea.
Claro.
Y aquí hay unas peleas épicas, ¿no? En este torneo. No he tenido la oportunidad de verlo este año. Porque no había tiempo, simplemente.
No, hay de todo. Hay desde, por ejemplo, Marvel vs. Capcom, hay remontadas con un personaje. O un personaje que se pitea a 3. Se supone que en Marvel Presidente son 3 contra 3.
Sí, pues sí.
Entonces hay remontadas de uno solo contra 3. Son cosas impresionantes. O sea, como que está puro filete, ¿ah? La mejor carne en los jugadores de...
La creme de la creme.
Bueno, y también en este evento se aprovechan de hacer anuncios relacionados con los juegos de pelea.
Claro, han salido hartos trailers.
Relacionados con personajes.
Sí, ha habido como una sobrecarga de noticias de juegos de pelea por lo mismo, acompañado de la Evo.
Outstanding.
El iPhone cumple 5 años de existencia. Desde entonces es innegable el cambio que ha experimentado el mercado de la telefonía móvil. Más allá de hablar del iPhone, hablemos de ese cambio en la telefonía móvil. Porque el cambio se origina realmente con la introducción del iPhone. Antes de eso, estaban como las BlackBerry, existían las Palm, pero no eran masivas. Era como de gente más de lead, como de trabajo, herramientas de trabajo más que nada.
¿Qué será de las Palm? Nunca me gustaron las Palm.
Quebraron.
Es que era como cero... No estaba como optimizada la cuestión, era como súper complicada, como que no funcionaba bien, era un cacho.
Pero fue la primera tecnología masiva que ocupó tecnología táctil. Y después vino la DS, que fue la que triunfó.
Claro.
O sea, siempre tiene que haber alguien que se cae para que otro pueda aprender de los errores y pararse mejor, ¿no?
Exactamente.
Pobrecito.
Y después vino Steve Jobs y potenció la tecnología táctil y ahí sí que se volvió masiva, completamente.
Sí,
pero Nintendo fue el primero que le fue bien.
Claro, que la explotó de buena forma también.
Bueno, aquí interesantísimo igual, ¿sabes? Cómo ha cambiado el mercado. Yo todavía tengo un teléfono antiguo. El otro día Nemesis me preguntaba desde cuándo lo tenía.
O sea, a nosotros lo que nos compete, que es lo más gamer, claramente que cambia el mercado. O sea, ya son dispositivos que sí dan cabida a otro tipo de mercado gamer, que sí dan cabida a otro tipo de desarrolladores que hagan cosas para este tipo de consolas, ya podríamos decirlo. Entonces, claramente que cambió, pues de hecho... Si uno pusiera a ver más que nada las cifras, competidores directos con 3DS, más que Sony con PlayStation Vita, yo creo que de seguro aparece, no sé, el iPhone con su mercado, o Android con lo que tenga también. O sea, es como sin duda mucha gente que no jugaba antes, ahora con los celulares lo ve tan fácil y tan simple, y hay tantos buenos juegos que en el fondo...
De hecho, una gran competencia, porque ambas cosas cumplen, por ejemplo, con la DS también, que es táctil, y entre comprarte algo que también te sirva para jugar, pero que además te sirve para meterte a internet, o no sé, pues eventualmente para llamar por teléfono.
Entonces... Piensa que muchos juegos están a, ¿qué? $2, $3, $1.
Sí, pues.
Comparándolo con, no sé, pues, con lo que valga un juego de todavía los de 3DS, formatos físicos que son más caro, como que hay otro nicho de gente que no estaba explorado tanto antes.
Claro. No, y aparte que le ha quitado mercado también a las consolas.
Sí, sin duda.
Sí. Bueno, eso sí, el mercado de las aplicaciones y de los juegos llegó como un año y medio después, así como bien firme. Así como parte integral de los teléfonos y estas tecnologías. Como un dato freak para terminar esta noticia, leí un artículo que me encantó. De hecho, ya esas páginas de mis favoritas donde encontré el artículo. Que recopilaba un montón de como impresiones de gente de la industria sobre el iPhone 5 años atrás. Que todos vaticinaban su fracaso, pero rotundo. O sea, como aquí Apple casi que se muere. O que decían como, no, le están poniendo mucho color y no sé qué. Los mismos de Palm decían como, no, esta cuestión es una tontera, es imposible que resulte. Y llegó el iPhone y quebraron. Así que es increíble cómo una cuestión puede sobrepasar todas las barreras del escepticismo.
Sí. Superb. Bueno, en otras noticias, EA Latinoamérica da a conocer los nuevos relatores de FIFA. Fernando Palomo, Mario Kempes y Ciro Procuna de ESPN.
ESPN. No río. Bien, yo creo que igual voy a echar de menos al perro Bermuda y a Ricardo Peláez con sus comentarios tan atinados.
Sí, yo también.
O sea, hay partidos que se desequilibren por un penal que es errado. No sé, son maravillosos, sí. los comentarios, pero...
La de gajos,
que le cambia el sexo como a los saques. No es saque de banda, saque de bande. Es un, claro, es sí. Muy raro, pero sí, igual se
echar de menos. Yo siempre la escuché como la de gatos.
Sí, era raro.
Pero... Uy, amiga, te la pruebo. No, sí, igual.
Sí. Acaríciala, bésala.
Pero
acaricia a la novia.
Lo bueno es que llega como el más profesionalismo en realidad y es más transversal, pues, porque piensa que sí, igual uno de estos comentaristas no los conocía más allá de gracias al FIFA. Son comentaristas netamente mexicanos y cosas así, entonces uno.
Sí.
Al final, ¡ay, curioso, es mexicano! Pero después te terminas como familiarizando y ahora ya son gente conocida, po, de sí. ESPN.
Lo entretenido, por ejemplo, es que cuando alguien vaya pasando al lado de, no sé, ¿no? Está jugando FIFA y va pasando mi mamá, va a pensar que es un partido de verdad. Porque van a ser los relatores como de verdad.
Claro.
Mira, lo que a mí me gusta muchísimo esto, más que sean conocidos, es que sea una dinámica de 3 personas. Creo que lo va a hacer mucho más entretenido, sí. El relato.
Sí, o sea, lo hace mucho más real también. O sea, ¿cuándo has visto relatos de 2 personas?
Es que antiguamente eran de 2.
Sí.
Pero en los últimos mundiales se empezaron a poner de 3 y no se puede. Y pasaron para todos los partidos a usar de 3 personas. De hecho, si tú te acuerdas antes, usaba, no sé, pues, TVN, Pedro Carcuro y Sabito Livingston. Después Pedro Carcuro hizo la barrieta. Pero siempre de pareja, o el Pato Yañez hizo la barrieta. Pero siempre era 2. Pero después, para el mundial pasado, empezaron a usar de 3.
O sea,
que invitaban a Zamorano.
Por lo menos, sí, como que era como un invitado, pero por lo menos yo me acuerdo que, no sé, los partidos de la Champions y cosas así, siempre había más gente en la cancha. Los de Fox Sports para la Copa Libertadores, siempre hay más gente.
Bueno, y aquí van a estar bien definidos los roles como son en la realidad, pues el que relata como acontecimiento a acontecimiento, claro. El que hace como su pequeña impresión de lo que pasó.
Mario Kempes,
pues. Y el otro, el que da los datos del partido, así cuántas tarjetas amarillas van.
Claro. La estadística.
Claro, todo el tema de la estadística. Ya lo confirmaron que iba a ser así. O sea, como dividir en esos roles. Así que.
Está bien.
Súper bien. Well done. Y en otras noticias: The Amazing Spider-Man y Brave se estrenan en cines. Más información al respecto en un nuevo IR Informa Más al final de esta parte. Flawless Victory.
Escuchando Into Fridge Daniel de la intro de Dragon's Dogma.
Just like the dead.
Bueno, ya estamos de vuelta con esta clásica sección de los capítulos de IR Gamer, que es Hoy Jugamos, en donde contamos eso que estamos o lo que nos entretiene en nuestra semana gamer. Y tengo el agrado de estar con mi amigo personal, Presidente. ¿Cómo estás, Presidente?
Muy bien, encantado.
Aprovecho de esto de echar tu mano, que no
gracias,
lo había
hecho. Gracias, gracias.
Yo también amigo personal mío, ¿puede ser?
Sí, te echas su mano
también. También le voy a echar la mano. No, así te diría amigo mío.
No, encantado de estar de vuelta con ustedes, chiquillos. Hacía tiempo que no venía.
Al grano, ¿qué estás jugando?
Estoy jugando con mis cuernos nomás. Estaba en semana de exámenes y no tenía tiempo para nada. Así que, de repente, agarraba mi jueguito Pokémon así para no perder la práctica, pero nada más.
Bueno, como la mayoría ya deja un poco de lado los juegos en esta época.
Sí, pues complicado.
Complicado, sí.
Pero tengo pensado comprarme el Mario Tennis.
¿Y tú, Aero, qué estás jugando?
Mira, es bien raro, bien difuso, ¿eh? Como que dejé de jugar un ratito, como que dejé Max Payne en una parte. Que de hecho la dejé estancada porque dije, ya esta parte quiero jugarla con Nemesis viéndome jugar esta parte, porque estaba entretenida. Y después me dio lata seguirlo. Entonces como que empecé a jugar Dragon's Dogma por ahí. Llegué hasta la edición del personaje, que me quedó bastante bien.
Llevaste como 30 minutos.
Pero sí,
le cambié hasta el color de las pestañas al mono.
Pero si es parte del juego, no, crear el personaje en esas cosas.
De foul nomás, al tiro.
No me acuerdo qué nombre le puse, así como.
Se llama.
Bob.
No sé. Un nombre serio.
Un nombre así bien raro.
Sí.
Ya bueno, pero el juego me gustó harto, tiene un menú, una música.
Impresionante.
Básicamente que estamos escuchando en este momento, de hecho.
¿Eh? Es un anime. A ti que te encantan los animes, Presidente.
Oh, sí, los amo.
Es un anime.
No, pero de lo que he jugado el juego, que es poco, me ha gustado harto. Lo otro que estoy jugando es Limbo, que me lo trajo Nemesis de sorpresa. ¿Eh?
Entonces, sí, tan amable Nemesis.
Siempre. ¿Eh?
Atento. Es muy atento, sí.
Eso.
Como que me insta todo el tiempo a que siga jugando, por favor, y a ver, me trae juego. Así que Limbo, juego increíble, pues, ¿verdad? Que
No para de sorprenderse cuando va jugando Limbo.
No, porque Limbo tiene esta dinámica, como comentaba el otro día, que es de prueba y error. Entonces, no podéis como jugar Limbo pensando que no vaya a morir. Es imposible no morir en algún momento. Tenéis que morir para aprender. Entonces, es genial, porque no te parece que sorprender.
Entonces, cada vez te matan como de forma que. ¡Oh! Y también podéis morir así.
¿De qué consola es?
Para Xbox y Steam, ¿no?
Y también está en PSN.
¿Llegó?
Sí, hace tiempo. El año pasado, sí.
Sí, es que igual Limbo es como del 2010, ¿no?
Pero sí, partió, estuvo mucho tiempo solamente en Xbox Live.
Sí.
Pero ahora está en todo. Incluso en formato físico, que es lo que tenemos.
Claro, es súper curioso porque lo que encontramos fue un formato físico para Xbox que venía con varios bestsellers de juegos de arcade. A una módica suma de 12.990. Lo cual no es malo porque si tú piensas que comprar 1.500 Microsoft Points, por ejemplo, o 1.200, ya te salen 10.000 pesos.
Claro.
Entonces aquí tú te
de
llevas.
De todas maneras es conveniente.
Te llevas tres juegos por el precio prácticamente de uno. Es absolutamente conveniente. Bueno, yo he estado aprovechando que te traje amablemente el Dragon's Dogma. Aprovechamos de probar el demo de Resident Evil 6, que estaba habilitado el 3 de julio.
¿Y qué te pareció la demo de Resident Evil? Yo igual la jugué contigo, pero.
Bueno, la gracia que tiene es que, como se ha mostrado en Resident Evil 6, este tema de las historias de manera simultánea, la demo es fiel a eso. O sea, la gracia de la demo es que tú puedas jugar las tres historias que te plantea el juego, que son la historia con Chris, con Leon y con ahora con los nuevos personajes con el hijo de Wesker, con Jack Wesker. Sí, y cada una es súper diferente y eso es algo que yo creo que se va a mantener a lo largo de Resident Evil 6. Onda, Leon entregando la cuota como de suspenso, Chris entregando un poco más de acción. Y con Jack entregando como otra dinámica que no hemos visto en Resident Evil.
Que es una acción como más melee, como más cuerpo a cuerpo. Y que está permanentemente perseguido por este monstruo que es como el némesis de este juego. Que...
Sí, ahí lo va persiguiendo solamente este personaje. Y ahí en el fondo se van a juntar las historias seguramente y cosas así.
¿Se va a cambiar de nickname por el de este otro nuevo némesis?
No. Yo soy
fiel a su nombre.
Sí, aparte que estoy en Marvel vs. Capcom, es un agrado porque ahora hay más fotos mías que no solo tres en internet. Súper bueno para poder hacer cosas conmigo, es maravilloso.
Bueno, ¿y qué más has estado jugando?
Bueno, y he estado jugando Pokémon Conquest. La verdad es que me envicié harto con el juego, me lo terminé como en dos días, la historia principal. Y ahora estoy enfocado más que nada en los anexos que tiene como historia, completar historias de cada personaje, o sea, el juego te da para rato.
Yo tuve la opción de ganarme el Pokémon Conquest en el torneo del Anime Expo, pero el hacks me impidió y me quedé con el segundo lugar nomás, pero bueno. Pero me tincaba muy bueno en todo caso el juego.
Sí, es súper entretenido.
Es como algo súper novedoso en Pokémon. No habían ido como por ese lado.
No, para nada. O sea, en Pokémon mezcla elementos que estuvimos conversando antes del episodio, como de Risk, que tú lo habías visto en el tema como de conquista, que sí, claro. Sí, como donde tienes que ir moviendo tus batallones y cosas así, sí. Mezcla aspectos claramente de Pokémon, o sea, se mantiene la dinámica de Pokémon, o sea, los ataques super efectivos de agua contra los fuegos se mantienen, hay ciertas habilidades que están en Pokémon que también se mantienen, como no sé, Blaze con los Pokémon de fuego cuando están con poco HP, Tormenta el poder de fuego, eso se mantiene, la gracia también es que tú vas como moviendo tus piezas dentro del mismo juego, entonces eso le da como aspectos como más tácticos al juego, ya no es simplemente poder por poder, sino que los escenarios también influyen, Es un como un mundo que te da Pokémon también junto con Nogada Sandwich, que es súper bueno.
Y es súper interesante porque, como sabrán, el tema de este episodio es justamente innovación versus tradición. Pokémon es una serie que se ha caracterizado por ser muy tradicional, como introducir muy pocos cambios.
Sí.
Pero al experimentar acá este crossover con Nobukawa's, no sé cómo se llama el Nobukawa Sandwich, le da como ese espacio a innovar con todo, porque no tiene... El riesgo ya está tomado, es un crossover. Entonces pueden darse como toda esa libertad de innovar con las mecánicas de Pokémon y todo eso. Lo hace aún más interesante el juego, le da como ese valor agregado de ver como qué camino se puede tomar en Pokémon si es que uno no fuera tan tradicional.
No, y es interesante justamente lo. Porque analiza un aspecto nuevo.
Ya vamos a entrar en detalle, no se emocionen tanto, porque eso lo vamos a ver en el episodio.
Así que bueno, terminamos y jugamos para seguir avanzando y llegar lo más pronto posible al núcleo del episodio, hablar de este tema tan interesante.
¡Vos dare!
Los mejores reviews de juegos y películas, las más influyentes noticias de la semana, interesantes artículos del blog y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Games.
Peggy 3, Peggy 18, Peggy 12, Peggy 7,
Product not yet rated,
Peggy 18, 16.
Las clasificaciones están en todos lados, el contenido IR solo en uno. Visita irgamers.cl.
Si te gusta el mundo Pokémon tanto como a mí, te riges por Arceus, odias el Hax y los únicos Pokémon que conoces son hasta el 151, pues... Pokémon World, dos palabras.
Es tu sección.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter @irgamers y o AEU, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, y en IR Informa Más, en esta oportunidad va a ser enfocado netamente a Pixar. Vamos a hablar de esta compañía que nos tiene acostumbrado a grandes películas. Principalmente, la idea surgió de retomar Pixar por un artículo que había tirado IGN sobre las mejores películas de Pixar rankeadas.
Hacían un ranking de las 13 películas.
Claro, que puede ser, no sé si polémica sea la palabra, pero a la larga como que uno termina haciendo su propio ranking con las películas de Pixar.
Sí.
Podrás tener tus razones por qué pones más arriba, no sé, Wall-E que Up, o por qué pones tan abajo Cars o Cars 2, no sé, pero en el fondo es súper como a criterio de uno. Y hemos traído a un especialista en películas, hemos traído al presidente para que nos dé su apreciación sobre, en general, las películas de Pixar.
Bueno, y antes de que comiencen a hablar, discúlpenme, quiero decir que este tema va totalmente en la línea del tema de este episodio, que es nuevamente innovación contra tradición, que Pixar parece haber encontrado esa fórmula perfecta. Adelante, presidente.
Bueno, Pixar nos tiene acostumbrado el último tiempo a darnos una dosis de buenas películas. Ha logrado darle a la animación, lo que eran los monitos animados, ahora de una buena calidad. De hecho, si pensamos, las dos últimas entregas de Oscar o sea, perdón, en la penúltima y en la antepenúltima fueron nominadas dos películas animadas de Pixar. Up y Toy Story 3.
Y eso no se da desde La Bella y la Bestia.
Exactamente, no se da desde La Bella y la Bestia. O sea, ahora, también hay que reconocer que ahora dan 10 Oscars, nominan a 10 películas, entonces...
¿Están regalando los Oscars?
No,
las nominaciones, por lo menos.
Las nominaciones para 10 películas porque para que sea más llamativo. Pero igual es loable que...
Pero no, siempre... No, sé que me da una duda, pero yo no recuerdo que Pixar sacara películas todos los años. O sea, debe haber un tiempo en que Pixar se dedicó a hacer películas todos los años y hemos tenido todos los años ininterrumpidos películas de Pixar. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, entre Buscando Nemo y los Toy Story, igual había tiempo de desfase, ¿no?
Incluso el próximo año van a sacar dos películas.
¿Dos?
Primera películas. Vez, sí.
Monsters Inc. y...
Monsters Inc. 2 y una nueva película por anunciarse, que es nueva, no una continuación de una película ya existente.
Pero, ¿alguien tiene algún tipo de noción de cuándo ocurrió este como...?
Lo que pasa es que al inicio... Pixar, como estaba unido con Disney, entonces iba más al ritmo de Disney, a medida que él iba demandando las películas a hacer.
O sea, esto ha ido de la mano con un éxito también que ha tenido Pixar.
Exacto, entonces luego que Pixar se independizó y lanzó sus películas por su propia cuenta y vio que el éxito era grande y que tenía la capacidad para producir todos los años, obviamente aprovechó esa oportunidad y la ha ido bastante bien.
Recordemos un poco los inicios de Pixar. Yo creo que... ¿Cuál fue la primera película de Pixar que viste, presidente?
Toy Story.
¿Sí? Que es la primera de claro. todas.
Que es la primera, muy bien. Qué buena que partiste.
Y que todos nosotros estamos justo en la edad en que nuestra infancia fue con Toy Story.
Sí, o sea,
claro, yo creo que...
Se crea como esta historia con Pixar de nosotros.
Claro, yo creo que a partir de Toy Story uno como que ve sus juguetes de otra manera. Obviamente uno no lo ve de la manera como psycho de que, oye, los juguetes en verdad están vivos, pero...
No, cuando yo era chico, yo todavía me acuerdo que tenía un dinosaurio que tenía una manchita blanca en la boca. Y yo creía que se había despertado en la noche y había ido a comer arroz al refrigerador y se le había quedado un arroz pegado. Así como el dato freak. Pero es verdad, Pixar no ha marcado a nuestra generación.
O sea, hemos ido creciendo junto con, por ejemplo, claro. con Andy, que es como el personaje emblemático de Toy Story.
De hecho, yo me sentí demasiado identificado en Toy Story 3 cuando...
No, me cuenta el final de la película, bueno, por favor. No venimos a hablar de final de la película.
No, pero en general todos nos sentimos identificados con este crecimiento hasta que llega... Que llega justamente en nuestra edad, Andy.
Sí, pues,
justo. Entonces, todos... Yo creo que a todos nos hizo llorar, ¿no? Esa película.
Sí, yo debo reconocer que está dentro de las tres películas que me han hecho llorar.
Y todos terminamos odiando a Sid, pues, como trata los juguetes. Y terminamos aplaudiendo de pie, como Woody levanta los demás juguetes para darle la medicina a este cabrón.
Pero Pixar no es solamente Toy Story.
No solamente Toy Story. De la primera también podemos... Bichos me parece que también está dentro de la primera.
Bichos, que yo debo reconocer que es la película que más he visto en mi vida, yo creo. Junto con Mulan. Los dos de Disney. Que era justamente porque estrenaban VHS y como no había mucha opción de verla...
¡VHS!
Como no había mucha opción de verla en la tele o tanta repetición, al final siempre terminaba viendo las mismas películas. Peter Pan también, por ejemplo, la vi un millón de veces. Entonces Bichos para mí también está muy arraigado en mi recuerdo, porque la vi tantas veces y me encanta.
Que también tiene varias cosas curiosas porque creo que, bueno, la primera también de Pixar que agrega estos famosos cortitos que ya se han ido haciendo tradición y que ya se han ido independizando también los cortitos de Pixar de las mismas películas. O sea, como que ahora los sacan aparte y cosas así. Ahí está el clásico cortito del viejito jugando ajedrez consigo mismo.
Claro, sí, me acuerdo.
Que es emblemático. Y también en Bichos tenemos el...
Y después ese viejito aparece en Toy Story 2.
Sí. Es un pseudo cameo interesante. Pero también en Bichos uno se recuerda inmediatamente de los chascarros que tenía la película al final. Po. Era algo muy entretenido que te planteaban como... Yo primera vez que veo algo así.
Claro, que inventaron como esa cuestión de hacer chascarros, que obviamente no existían los chascarros para...
Sí,
no se equivocaban en actuar.
Sí, claro.
A mí me costó mucho digerir eso. De que en el fondo efectivamente no eran chascarros reales, sino que eran solamente inventados para hacer chascarros,
claro,
en los créditos.
Claro, como que, se la crean, no sé.
No, eran buenísimos.
Sí, eran muy buenos.
Estás hablando a mí. Y se cagaba la risa la princesa.
¿Crees que soy tonto? O idiota, no sé cómo le dice, pero...
¡Sí! Y se cagaba la risa todo, no, era genial.
No, lo que habría que destacar también, una cosa que se nos quedó en el tintero sobre Toy Story, es que fue la primera película digitalizada, si quiere decir, así como en formato como de 3D en vez de mono animado.
Claro, y tuvo el éxito de ser, de llegar a la gente como hacerlo humano.
Exactamente.
Porque existían, no sé, por ejemplo, Jimmy Neutron.
Sí.
Era muy poco humano, que igual me gustaba la serie y todo, y la película también que salió. Pero no producía como ese lazo con
es que era,
la
película. Es que era muy cabezón, yo creo.
Sí, y su peinado.
Sí.
Pero creo que me mostró un buen ejemplo.
Bueno, y también sí. Pixar en ese sentido ha sido pionero también. Pues, o sea, en el fondo que tengamos tantas películas animadas ahora también va de la mano de Pixar. Pues, o sea, si a Pixar le fue bien, ¿por qué a mí no me puede ir bien también? Claro, pero Pixar tiene algo que no tienen las demás compañías, que es algo que uno puede darse cuenta de manera muy simple. Por ejemplo, DreamWorks, de películas emblemáticas uno puede decir, claro, Trek y La Era del Hielo, ¿cierto?
Sí, pero Kung Fu Panda tengo la duda ¿es de también DreamWorks?
Dejémoslo en la duda, pero...
Yo creo que sí, también.
Pero igual entraría en el ejemplo, porque por lo menos en Trek, ¿cuántas entregas han habido de Trek?
Cuatro,
y de La Era del Hielo.
Cuatro,
pero ¿qué tiene Pixar? ¿Qué tiene de distinto? Que tal vez sean muy pocas, si no Toy Story y Cars, por ejemplo, que son películas basadas en anteriores. Todo lo demás apunta a algo nuevo, a traerte cosas frescas, a ir innovando, como el tema del episodio.
El perfecto ejemplo, Pixar, de una constante innovación, de constante reinventarse.
Y lo logra, si eso es algo que yo creo que es doble mérito, porque tú puedes arriesgarte, tú puedes, no sé, variar en este sentido de la película, pero logran sacar, bueno, película, bueno, tal vez la de ahora un poquito...
Sí, la verdad...
Ahora yo la estoy jugando de antes, ¿eh? Porque yo no la he visto. No, pero en general como que las críticas no han sido como lo que nos tenía acostumbrado Pixar.
Sí, no, pero yo pienso que si me tuviera que dar con tres películas de Pixar, elegiría...
Pues partamos por las peores.
¿Por las peores?
Sí, por las peores.
Ya, Cars 2.
Y Cars 1.
Pero ¿qué hace mal Cars? Tiene un personaje secundario muy carismático.
No, porque estamos analizando las películas de Pixar, entonces hay que compararlas con películas de muy buen nivel. Entonces, por eso...
No son películas malas, en realidad. No. Cars 1, por lo menos, nunca vi la 2. Pero Cars es buena película. Pero si lo poní... Si empecé a compararlo con las otras, con Ratatouille, con Lo Increíble... Quedan a otro nivel. Entonces, es como fácil... O sea, en Pixar es difícil ponerle un orden a las películas. Pero es fácil decir cuáles son las peores y cuáles son las mejores.
Exactamente.
Sin orden específico.
Pero... Cars 2, yo diría que a mi gusto es la peor. Porque no... No agrega, no tiene tanto contenido, no tiene como un mensaje tan más profundo como si tienen otras películas como Wall-E, por ejemplo. Y no sé, ¿a ti cuál te parece que es la peor?
Sin embargo, puede que Cars no sean las mejores como películas de Pixar, pero yo creo que sí son de las que más venden.
Sí, de todas maneras.
De merchandising, bueno, obviamente Toy Story porque son juguetes, pero de merchandising y de productos de Cars, yo creo que es como la que más he visto.
Sí, ahí ganan mucha plata.
Hay desde, no sé, series en la televisión, obviamente juguetes.
Claro, te venden los autitos de cada personaje.
Claro, y ahí tenía un gran negocio porque los autitos de partida hay una edad como que a uno le gustan mucho los autitos.
Sí, po.
Entonces... ¿Te gustan mucho los autitos? Hay una película de autitos. Ay, los autitos interactúan. Puedo tener mi autito. Entonces como que va todo acompañado de este producto que es como Cars.
Bueno, igual con eso que los autos generan como un vínculo con tu infancia. La mayoría de las películas de Pixar, especialmente en su inicio, tenían como ese mismo vínculo. Como Toy Story con los juguetes. Sí. El caso de Monsters Inc. también. Que juega con esta como superstición de que hay monstruos en tu armario. Claro. los bichos también, que tienen como todo su mundo aparte, ¿no? También como que se lo imagina. Entonces te crea como toda esta magia de contar historias que otros no habían contado.
Son como bolas muy infantiles, pero bien pensadas.
Sí. Bueno, pero yo me quedé con las ganas de decir mi top... Y había dicho top 3, pero ahora top 5 voy a decir.
No, de hecho, pero me faltan, pues. Cars 2 igual. O sea, Cars 1, Cars 2, ¿y cuál es la otra? Abajo.
Lo Increíble no me gustó tanto.
¿No te gustan las caderas de Es increíble. tiene una cintura así. No, enanísima.
Quiero que hagamos el juego y las tres, no las cinco. No
las tres ya.
Tres. Si quieren, ni siquiera en orden, pero las tres...
No,
las tres
en orden. Directo. Toy Story 3 en primer lugar. Up en segundo lugar y Wall-E en tercero.
Ah, yeah. Que son como de mayoría que...
Sí.
Creen como la...
Después Ratatouille y después Monster Inc.
que tienen... unas cosas muy particulares, como Up, que en los primeros 10 minutos ya morís con la película.
Sí, esos primeros 10 minutos de Up son sensacionales.
Por ahí estaba buscando música para este episodio, y busqué la música de Up justamente de toda esa parte, cuando cuentan la historia del comienzo, y en los comentarios decían como, en 10 minutos de película, ya cuenta una historia de amor mucho mejor que en 4 libros de Twilight.
Sí,
pero es que ese meme es clásico, como que tirarle basura a Twilight.
Bueno, y por otro lado está Toy Story 3, que en los últimos 15 minutos, sí. También son lo más impresionante de una película.
Sí, sí, no, notable la verdad.
Igual, que con muy poco te dice mucho.
Exactamente, de hecho a Wall-E lo compararon con una gran película que es Odisea en el Espacio 2001, en donde no hay diálogos casi, muy pocos diálogos.
Como el árbol de la vida. Ah, no.
Claro, algo así. El tema es de que Wall-E, como bien dice Nemesis, con muy pocos diálogos, dice demasiado. Sí. Es un mensaje súper potente para toda nuestra sociedad actual. Yo pienso que eso fue también lo que le gustó mucho a la gente, aparte que el personaje era muy
tierno. Y esa frase en realidad es muy potente, como entregar un gran mensaje con muy pocas palabras.
Exacto.
Es muy potente en realidad.
Sí. Creo que estaba no sé por qué revista, pero estaba catalogada como de las mejores películas del milenio, obviamente partiendo desde el 2000 en adelante.
Claro.
No. ¿Tus tres películas, Nancy, así difieren alguna?
A mí Wall-E no me gusta tanto. No me gusta como una no sé si será una parada filosófica, una parada artística, como de encontrarle demasiado profundidad a algo cuando en realidad, no sé si es que lo tengo o no. A mí no me gusta mucho andar viendo esas cosas. Por lo general soy bien superficial en ese sentido, como que no me gusta ir más allá. Y en realidad Wall-E, claro, una película que te transmite un buen mensaje, pero jamás me puse a pensar la cantidad de diálogo o el vínculo que tenía Wall-E con Eva, y esas cosas como que no las pensé yo. Entonces, a mí las películas que en verdad me marcaron fue claramente Toy Story 3. Porque a quien no creció con Toy Story, es imposible que no te marque Toy Story 3.
Sí.
Me gustó mucho ese como golpe que tiene al inicio, que habíamos comentado, que en el fondo como que te transmite mucho, muy poco. Y a lo largo después de toda la historia trata como de revertir todo ese como daño que te hicieron. Si te dejaron muy para adentro durante toda la historia, lo único que tratan es como de levantarte el ánimo.
Sí.
Es como de... Tiene personajes demasiado carismáticos. Está Kenny, está... ¿Cómo se llama el explorador? Russell, ¿no?
Sí, algo así.
Y bueno, y el mismo señor Fredrickson.
Bueno, ¿y cuál es la tercera? ¿Difieren?
Y la tercera... Yo creo que me quedo con Buscando a Nemo.
¿Sí? Ah, buena película. Que no había sido mencionada. Muy bien.
Buscando a Nemo... Cuando chico, me logró algo que no había logrado casi ninguna otra película. Como que sentir lo épico dentro de una película. Donde yo encontraba que la travesía que habían hecho y todo el viaje por encontrar a Nemo fue tan épico. Como que me alegraba tanto que pudieran llegar al final y que estuvieran bien y todo el cuento, que fue algo...
Y otra particularidad que tiene es que tiene de los personajes más reconocidos de Pixar. Porque por un lado están como Woody y Buzz. Y creo que uno de los personajes que más conocen, independiente de la edad, es Dory.
Sí.
Es una de las personas que más importantes.
No, y aprendí que el pez payaso es ese pez, po. Obvio.
Gran mensaje.
¿Y a Aero, cuáles han sido tus tres predilectas?
Creo que los tres coincidimos en dos, que son Up y Toy Story 3. Siendo Toy Story 3 la mejor, que realmente sí. Es impactante. Y la tercera para mí es Ratatouille, que creo que es una película que ha sido muy... underrated por la mayoría, como que se ha quedado en el olvido, es muy extraño, no sé.
Es una película muy buena, yo no la vi en el cine, sino que la vi en la tele un día y de verdad que me gustó muchísimo, muchísimo.
A mí también, realmente ni siquiera sé si tiene un mensaje, personaje.
¿Cómo que no? Cualquiera puede cocinar. Te lo decía un gordo que no se podía ni mover, po. ¿Ah?
Claro.
O sea, si él puede cocinar y un ratón puede cocinar, es que cualquiera puede cocinar.
Bueno, pero tiene ese mensaje, en realidad no directamente relacionado con la cocina, sino que todos podemos hacer lo que... O sea, toda actividad puede recibir a cualquier persona, no sé...
Exacto.
Sí, o sea...
Acaba la cocina acá, pero...
Todas las películas en realidad de Pixar tratan de llevarte un mensaje más allá de la misma película, y tal vez eso es lo que se agradece también de las películas de Pixar.
Excepto Car 2.
Bueno, y para ti... Bueno, justamente, ya que lo mencionas... Para finalizar, reflexionemos un poco por qué se generó este rechazo tanto con Cars 2 y el mismo rechazo que se está generando con Brave. Que es justamente que Pixar, como se ha caracterizado por innovación, las películas estas, Brave y Cars 2, justamente
son demasiado tradicionales.
Van con la tradición. Sí. Brave es muy Disney, dicen por ahí. Porque se trata de una princesa que tiene como su futuro medio armado y tiene que escapar de ese
que un tanto de ese destino. Claro, que es un tanto distinta, que no quiere... Sí. Entonces
ahí... La princesa convencional es... Pero es la historia de la princesa, que la hemos visto y escuchado tantas veces de Disney.
Claro.
Entonces se produce por eso ese rechazo como inmediato.
Bueno, y Cars 2, una secuela de Cars 1 que más que nada como...
Sí, era más que nada ahondar más en la parada de Cars, que es hartos colores, harto ruido y vender harto.
Sí, yo creo que sí, que si uno pudiera ver los números...
A mí lo que más me cargó de Cars 2 fue que Mati se llevara tanto protagonismo. Mati es chistoso ya, pero no...
Pero
no,
si pasó a ser el personaje principal.
Sí, de hecho sí.
Realmente. Lejos, o sea, al principio era como que la idea era que fuera Rayo McQueen, pero después como que chao, las pelotas. Mate, vos vas a cargo.
Bueno, aprovechando y para sacarle jugo a nuestro invitado, quiero que digas las palabras finales. Digas como la conclusión de este tema de Pixar.
Yo pienso que Pixar le ha dado un valor agregado importante al cine de animación que no se tenía antes de que apareciera, fuera de lo que hacía Disney por su propia cuenta. Y bueno, innovó mucho con este sistema de digitalización, como veíamos con Toy Story al inicio, y ha logrado despegar con sus propias alas y ha sido bastante exitoso. Y como decía Nemesis también, otros empiezan a imitarlo y decir, bueno, intentémoslo también.
Tal vez, lamentablemente, en estos últimos 2 años no, Pixar no ha entregado lo que nos venía entregando.
Sí, es cierto, pero... Hay que tenerle paciencia. Derrochó mucho talento por un tiempo.
Pero si nos va a entregar 2 películas el próximo año, yo estoy viendo que la cosa no va para mejor, ¿eh? Como que estamos pecando de soberbia.
Claro, claro.
O sea, de fondo yo preferiría que Pixar no me trajera una película el próximo año, pero que la próxima película que me trajera fuera más Pixar.
Bueno, muchas gracias por participar en esta sección. A continuación viene IR Sound, así que no se despeguen de la sintonía de este episodio. Y luego viene la segunda parte. Así que muy atentos y gracias. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead. You're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Y ahora comienza un nuevo IR Sound. El último tiempo se ha creído que el género de los videojuegos musicales ha entrado en decadencia luego del fracaso comercial de los últimos Guitar Hero y Rock Band. Sin embargo, muchos ignoran que el género musical va mucho más allá, por lo que en esta oportunidad he decidido mostrarles 4 juegos del 2012 cuya principal mecánica tiene que ver con la música. Primero comenzamos con Rhythm Heaven Fever, juego en el que te introducen diferentes situaciones que se traducen en minijuegos. Aquí, el objetivo es presionar combinaciones de botones en el momento exacto, basado en el ritmo. Yeah. Rhythm Heaven Fever está disponible para Wii desde el 13 de febrero. En segundo lugar tenemos a Rhythm Thief, otro juego musical basado en el ritmo, pero que además presenta una historia completa y cohesionada de un ladrón en busca de verdades. En este caso, además de botones, tendremos variadas formas de juego gracias a la pantalla táctil. Rhythm Thief and the Emperor's Treasure estará disponible en Nintendo 3DS a partir del próximo 10 de julio. Lo que escuchamos ahora es parte de The Other Rhythm Final Fantasy, un juego que rinde tributo a 25 años de la franquicia más emblemática de los juegos de rol japoneses. Todos los grandes tracks arreglados para ser tocados mientras se libera una batalla RPG controlando a tus personajes favoritos. Una manera original de jugar con el ritmo y la melodía en un juego. The Other Rhythm Final Fantasy es un juego de Nintendo 3DS que está disponible desde el 6 de julio y contará con DLCs para nuevas canciones. Finalmente les presento Soundshapes, juego en el que se trabaja la creación de canciones basadas en un proceso de loops en el que se van incorporando sonidos a medida que se avanza en un nivel. Es un juego de plataformas en donde iremos creando nuestras propias melodías originales y con la posibilidad de compartirlas con el resto del mundo. Soundshapes estará disponible en PlayStation Vita a partir del 7 de agosto. Finaliza la primera parte que llega vía internet a los oídos de nuestros auditores. Irrational Gamers es una empresa autónoma e independiente, cuya personalidad jurídica es administrada por un directorio pluralista y puramente irracional. Esperamos cumplir con la misión del internet libre y con respeto a la propiedad intelectual, entregando contenido de calidad, original y diferente. Aspiramos a ser un podcast de clase mundial, creativo e innovador, realizado por un equipo humano y talentoso. Deseamos que se sientan parte de IR Gamers y esperamos poder seguir contando con su apoyo. No olvide escuchar la segunda parte y muchas gracias.